Turquía
a las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el viernes 25 de noviembre del 2022, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Nosotros estamos trabajando, haciendo todo por proteger a las mujeres, evitando el maltrato y el feminicidio.
Es una lucha de las mujeres, por supuesto que lo es, y muy justa y razonable, pero nos compete a todos, porque no se puede lograr justicia si toleramos la violencia contra las mujeres.
Este mensaje va para todos y quiero que quede muy claro. Si se meten con una mujer, se meten conmigo y con todo el gobierno del Nuevo Nuevo León. Ya estuvo.
Quiero expresar mis condolencias y mi sincero pesar a la familia del general comisario José Silvestre Urzúa, quien perdiera la vida el día de hoy.
El general Urzúa Padilla, compañía de sus elementos de Guardia Nacional, tuvo un segundo enfrentamiento. En razón a ello, fue que perdió la vida y también perdió la vida el agresor.
Que aclare esa circunstancia, que hacía en la casa de una persona que estaba en la cárcel. Eso nos va a permitir ver quiénes son los responsables de lo que haya sucedido al periodista y recabar, pues, que se aclare bien qué fue lo que pasó.
Vamos acompañando al gobernador Rubén Rocha y estamos aprovechando para comentar los detalles de la marcha.
Por supuesto que sí, secretario. La gente está ansiosa por estar acompañando al presidente.
Pues a 4 años de iniciar la Cuarta Transformación, reiteramos el respaldo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador con una marcha el día domingo 27 de noviembre.
Yo quiero invitarlos el próximo domingo. Tenemos un presidente honesto que está dedicado al pueblo de México. Ya no se gobierna para unos cuantos, se gobierna para las mayorías.
Y son penosos y vergonzosos, diría yo, los periodistas que hoy son obsequiosos, alabadores del poder que busca erosionar a la democracia.
Diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz de Morena.
No le dieron chance de subir, ella quería levantarte el cuello, que ella lo...
Sonido en la curul del diputado Juan Ramiro Robledo. Silencio, asamblea, por favor.
Declaro emergencia nacional en materia de seguridad e instruyo a la Policía Nacional.
Hacemos desde aquí un atento llamado a todos los sectores de la industria cinematográfica a cerrar filas en torno a la marcha.
Yo ya sé dónde nací, te puedo decir el nombre del sanatorio, en qué año nací, la característica de la ciudad mía en Argentina, pero tengo que hacer lo imposible para que México gane, no puedo hacer otra cosa.
Y la música correrá a cargo de The Cure, que hoy cumple 30 años de lanzamiento. Este disco, le decía a Edgardo Morones, que ya estamos grandes, Edgardo. Yo recuerdo cuando era un jovenazo que escuché y recibí con mucha alegría este disco de The Cure. Originalmente se lanzó en el 21 de abril del 92. Hasta la fecha, el proyecto musical ha representado, pues, un álbum muy vendido, el más de la banda. Y bueno, pues esta es de las canciones más emblemáticas, Friday I'm in Love, y mire que va bien con este día. Oiga, hay tristeza en el medio de la cultura. La Secretaría de Cultura del Gobierno Federal está confirmando y lamentando profundamente el fallecimiento del actor Héctor Bonilla, egresado de la Escuela de Arte Teatral del Imbal, considerado uno de los mejores actores de México. Se desarrolló en teatro, televisión y cine, donde participó en filmes como Rojo Amanecer. Hace unos minutos se dio a conocer la muerte de Héctor Bonilla, así lo han dado a conocer a los 83 años de edad. Él se encontraba ya enfermo de cáncer. Vamos a la pausa comercial, las 5:05, regresamos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias, juntos.
Bueno, ya estamos de vuelta a las 5 de la tarde con 10 minutos. Hoy, en la conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado en el tema de la violencia contra las mujeres y esto fue lo que respondió.
Cuando llegamos al gobierno, no había una clasificación como tal de este delito. Se consideraban homicidios y ya en todos los estados, ministerios públicos, jueces, ya clasifican esta forma de violencia, este delito, como feminicidio. Y vamos a seguir trabajando, no dejando ningún crimen sin castigo y no permitiendo la impunidad.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, pues ahí escuchamos lo que señala el presidente Andrés Manuel López Obrador, que tiene que ver con los crímenes, lo que ocurre con la violencia en el país, la violencia contra las mujeres. Hoy se reconoce a nivel mundial este tema y la necesidad de erradicar. Me da mucho gusto poder saludar a Gerardo Camarena. Él es oficial nacional y especialista en violencia contra mujeres y niñas de la Organización de las Naciones Unidas Mujeres en México, de la ONU Mujeres en México. Gerardo, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Jaime, muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia. El gusto es mío. Muchas gracias por invitarnos.
Gerardo, lo que dicen las estadísticas, las cifras, es una tragedia lo que está ocurriendo en contra de las mujeres en este país. ¿Y qué hacer para detener esto, Gerardo?
Efectivamente, es una tragedia además histórica, Jaime. Lleva toda la historia de la humanidad pasando prácticamente. Vemos hoy en el mundo cómo una de cada tres mujeres ha enfrentado alguna forma de violencia a lo largo de su vida. En México incluso la dimensión es mayor, 7 de cada 10, según datos oficiales, ha enfrentado alguna forma de violencia. Lo que nos podemos preguntar es, si pensamos en las mujeres que conocemos, prácticamente 2 de cada 3 de nuestras amigas, conocidas, compañeras de trabajo, han sufrido alguna forma de violencia. Esto es alarmante y tenemos que ponerle atención. Es por eso que en esta ocasión, con motivo 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, las Naciones Unidas estamos haciendo un llamado a que todas las personas nos podamos unir en activismo de alguna forma a ponerle fin a esta forma de violencia.
¿De qué manera? Ya se han establecido leyes, ya se ha elevado a rango, pues se ha elevado el tema que tiene que ver con el feminicidio, las alertas de género. ¿Qué más hay que hacer? Porque también hay un tema grande, no sé si nos demos cuenta o no, no sé si lo asumamos o no, Gerardo, no sé si vernos a nosotros mismos nos da miedo y mejor volteamos hacia otro lado. Lo que sucede con nuestra educación, los estereotipos con los cuales fuimos nosotros, yo me incluyo, crecí, me desarrollé, vaya, quizá mis papás no lo hicieron a propósito, pero vivíamos en un entorno donde los niños no entran a las cocinas y la niña se viste de rosa y el niño se viste de azul. Y ese tipo de cosas que hoy vemos que no era el camino correcto.
Es correcto, Jaime, tienes toda la razón. Tiene mucho que ver con la manera en cómo hombres y mujeres hemos sido educados, en donde los hombres incluso somos educados para comportarnos de cierta forma, expresarnos de cierta forma. Y creemos que es momento de cambiar, porque además hay hombres que lo hacen distinto. Hay hombres cariñosos, hay hombres atentos, hay hombres que escuchan las necesidades de otras personas. Y en este sentido pensamos que por ahí tenemos muchas cosas que hacer. Lo veíamos incluso ahora con motivo de la Copa del Mundo, ¿no? Un equipo de una selección que hacía una protesta para llamar la atención sobre la violencia que enfrentan las mujeres en su país. Y estamos hablando de Irán. Hemos visto casos también aquí en México, vemos casos como estos alrededor del mundo. Y eso es muy importante y es algo de lo que podemos hacer en el día a día. Poner la atención a que es un hecho, reconocer que efectivamente sí ocurre la violencia, poner la luz ahí donde está ocurriendo y poner un alto. ¿Qué podemos hacer? Creerle a quienes están viviendo esto, no es por un tema de llamar la atención, es porque efectivamente están viviendo una situación de violencia, hay que creerles, hay que escucharlas, y no solamente a las víctimas, hay que escuchar a las mujeres, tienen muchas cosas que decirnos. Son ellas las que día a día están enfrentando este tipo de formas de violencia, ya sea en la calle, en internet, en redes sociales, en el trabajo. Nosotros también podemos hacer mucho. Y el hacerlo es escucharlas, poner un basta cada vez que estamos viendo violencia y no perpetrar nosotros. A veces no nos damos cuenta. Entonces, como bien lo dices, a veces hay que ver en el espejo y decir, ok, a lo mejor yo también soy parte del problema. Por lo tanto, puedo ser parte de la solución al detenerlo.
Para también entender esto y en dónde estamos parados, Gerardo, ¿qué hay que hacer en el entorno de las leyes? ¿Se han intentado fortalecer? ¿Qué hacer alrededor de las fiscalías? ¿Qué hacer también con esas primeras denuncias? Las mujeres en ocasiones tardan incluso hasta años para salir a la luz y decir, yo fui violentada de niña o yo fui violentada cuando estaba joven. y se tardan mucho tiempo y duele cuando pasa eso porque existe una revictimización y hay tantas cosas que ocurren también en ese sentido, Gerardo.
Efectivamente, es algo doloroso y a mí me da mucho gusto escucharte decirlo así porque justo podemos ser muy empáticos con lo que están viviendo cientos, miles, millones de mujeres en el día a día. Hay avances importantes en materia de normas y políticas, sin embargo, para que lleguemos a un mundo en donde todas las leyes protejan y cuidan a las mujeres y a las niñas y logremos un mundo igualitario, nos va a tomar al ritmo al que vamos casi 300 años. Esto significa que solamente las tataranietas de las niñas que están naciendo hoy, mientras tú y yo estamos hablando, van a conocer un mundo igualitario. Y ahí las personas que toman decisiones sobre cómo se formulan políticas y leyes, creemos que tienen un rol muy importante que hacer. Hay todavía leyes que necesitan ser reformadas para garantizar a las mujeres una vida igualitaria. Se necesitan garantizar presupuestos suficientes y adecuados a las instituciones responsables de atender a la violencia. Los medios de comunicación, la industria del deporte, la educación tienen muchas cosas que hacer, por ejemplo, para reformar algunas de sus normativas internas de tal manera que las mujeres ganen lo mismo que los hombres por el mismo trabajo, que las mujeres puedan acceder a las mismas posiciones con mérito propio. Entonces, efectivamente, sí hay avances, pero también todavía quedan muchas cosas que hacer.
Muchos retos que hacer y que caminar. Gerardo Camarena, oficial nacional y especialista en violencia contra las mujeres y niñas en la ONU Mujeres en México. Gracias, gracias. Y pues hay que estar cerca, Gerardo. Siempre es importante abordar estos temas. No tan solo los días importantes en el calendario que tiene que ver con la visualización de esta erradicación de la violencia contra las mujeres.
Muchas gracias, Jaime. Gracias por la invitación. Invitamos a toda la audiencia, si quieren conocer más sobre esto, que visiten nuestras redes sociales, ONU Mujeres MX. Nos pueden estar siguiendo también en estos días con el hashtag 16 días o días naranja. Esperamos ahí que encuentren información interesante sobre qué más pueden hacer en nuestras distintas vías de comunicación.
Fuerte abrazo, Gerardo. Gracias. Buenas tardes.
Un abrazo a ti, Jaime. Buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y vamos a las calles de la Ciudad de México. Jenny Valencia, la marcha continúa. Buenas tardes.
Buenas tardes, así es, continúa la marcha. Nos encontramos en la retaguardia de esta misma, sobre 5 de mayo, ya prácticamente a un par de calles para ingresar a lo que es el Zócalo de la Ciudad de México. Comentarte que a diferencia de otras manifestaciones, aquí predomina también hay marchas y movilizaciones que han sido encabezadas por alguna congregación que demandan no solamente en contra de los feminicidios, sino también la recuperación de hijos robados por personas extrañas, pero también por cuantos padres que han desaparecido en el país. La movilización se desarrolla con total tranquilidad, podríamos decir, comenzar que algunos penales, al igual que de caminos, también las bombas como los TROP u otro tipo de artefactos con martillos, pero no es tan violenta como en otras ocasiones. Sí. La mayoría de ellas, 80%, vienen con la intención de manifestar un propósito en común, la no violencia en contra de las mujeres, ya que 7 de cada 10 han sido violentadas a lo largo de su vida en nuestro país. Ese es el reporte, Jaime.
Gracias, Jenny. Vemos y escuchamos ahí la batucada. También se permite y se vale esta manera de protestar y de llevar a cabo este llamado de lo que está sucediendo en torno a la violencia contra las mujeres. Jenny, regresamos contigo en unos minutos. Gracias, cuídate mucho. Muy buenas tardes. Vamos a estar también al pendiente de todo lo que está sucediendo en ese sentido. También a estar platicando de la llegada al Zócalo de la Ciudad de México, porque en este momento hay una marcha, bueno, no una marcha, una protesta de maestros de la CETEC del estado de Guerrero que tienen un campamento en esa zona y había esa inquietud y ese riesgo de que algo pudiese salir. Así que vamos a estar muy al pendiente de cómo llega la marcha, de lo que se diga, si es que hay oradores, si es que hay algún mensaje particular de lo cual se está señalando al llegar al Zócalo de la Ciudad de México. Vamos a ir a la pausa comercial, vamos a regresar con todo lo que está ocurriendo en Zacatecas. Ayer, terminando este espacio informativo, nos enteramos de la violencia y de lo que sucedió en aquella entidad. Se cobra la vida del comisionado de la Guardia Nacional, un militar de alto rango, en el cumplimiento de su deber. Hoy el presidente lamenta esta información, esta noticia. De eso y más, regresamos juntos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos, las 5 de la tarde con 25 minutos, es el tiempo del centro del país. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato del coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas, el general José Silvestre Ursúa, asesinado durante un enfrentamiento contra grupos del crimen organizado, así lo comentó.
Vamos a continuar pues cumpliendo con nuestra responsabilidad de garantizar la paz, la tranquilidad, y hay estos riesgos que corren todos los elementos de la seguridad pública en el país, y en este caso los mandos, porque hay la decisión del secretario de la Defensa y del comandante de la Guardia Nacional de que en todos los operativos sean los mandos superiores los que vayan con los elementos que van a llevar a cabo, ya sea un rescate, un cateo, una detención de delincuentes. No mandan a la tropa, van también los oficiales.
Juntos con Jaime Núñez.
En la línea se encuentra Omar Hernández, corresponsal de Grupo Fórmula en Zacatecas. Omar, ha sido una jornada violenta también la del día de hoy y bueno, pues mucho, mucho que conocer de lo que ocurrió ayer en este operativo que estaban teniendo guardias nacionales, ministeriales, también la fiscalía, en el sentido de las policías en aquella zona del estado. Te saludo, buenas tardes.
Gracias, buena tarde. Efectivamente son varios los puntos que se concentran en Pinos. Primero, un cateo a las instalaciones de la policía municipal de esta demarcación, ya que una persona que había sido privada de la libertad pudo identificar a tres de sus captores, de sus agresores, y resultaron nada más y nada menos que policías municipales. Hoy el fiscal de justicia, Francisco Murillo, me confirmó que tenían esta acusación muy sólida y que al estar identificados, incluyendo la patrulla donde estaban realizando esta serie de secuestros, por eso fueron los elementos policíacos de la Guardia Nacional y del Ejército a hacer este cateo y la detención de tres policías. El día de hoy la Secretaría de Seguridad Pública ha tomado el mando, el control de la seguridad en Pinos, precisamente porque no hay confianza en la corporación policíaca. El fiscal también me comentó que no nada más puede ser Pinos quien esté coludida de alguna manera con los grupos delictivos, es decir, policías, que se va a tener que hacer una revisión en varios municipios. Por el sigilo de las investigaciones no quiso ahondar porque dijo todavía hay municipios que van a ser la misma circunstancia. Y ya te digo, el día de hoy pues continúa este operativo, se tiene previsto un homenaje durante la tarde al general caído, y nos reportan también que los otros cuatro elementos que fueron lesionados, tres de ellos se encuentran en San Luis Potosí, graves pero estables, ya no corre riesgo su vida, y el elemento que fue trasladado aquí a Zacatecas. Ha sido, como tú lo dijiste, una jornada bastante, bastante violenta desde el jueves al día de hoy.
Vamos a ver qué es lo que ocurre con las investigaciones y, por supuesto, también la exigencia de justicia de esto que ocurrió en las horas previas. Omar, te abrazo, te deseo una excelente tarde, cuídate mucho, buenas tardes.
Estamos al pendiente, buena tarde.
Juntos, con Jaime Núñez.
5:29, todo listo para lo que ocurrirá el próximo domingo 27 de noviembre. La marcha que convoca por el cuarto año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Qué gusto me da poder saludar esta tarde, que nos regale unos minutos, a la audiencia de Grupo Fórmula, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, a quien saludo y abrazo. Presidente, qué gusto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, Jaime. ¿Cómo estás? Gracias por la oportunidad de hablar contigo y con tu auditorio.
Todo listo, Mario, para lo que viene el próximo domingo. Coméntanos qué viene, a qué hora serán la convocatoria, de qué manera se van a desarrollar los contingentes, cómo va a trabajar todo esto.
Pues estamos convocados a las 9. Ya hemos organizado, viene mucha gente de fuera. Estamos organizándolas por orden alfabético. Las entidades federativas van a estar, los dirigentes de los estados para ayudar a organizar, van a estar los gobernadores también, que han confirmado su participación, el presidente de la República encabeza el contingente al lado de Marcelo Ebrard, de Claudia Sheinbaum, de Adán Augusto, son los que van a ir al frente, seguido del gabinete de los legisladores, de la dirigencia del partido y luego pues ya cada uno de las entidades federativas, hay mucho ánimo, va a ser una fiesta, eso sí te lo adelanto, Jaime, es una celebración, hay gente que se está trayendo pues batucadas, marimbas, guitarras, de todo, creo que va a ser una fecha memorable y bueno, va a terminar en la marcha en el Zócalo,
sí,
en capitalino, donde el presidente rendirá este informe de todas las acciones que ha hecho en los últimos cuatro años, en esos cuatro años de gobierno.
Presidente, ¿quién acompañará al presidente Andrés Manuel López Obrador al frente de esta marcha? Te escuchaba en la mañana con Ciro Gómez Leyva que ya tenías un poco la idea de cómo va a estar conformado este contingente y hacías énfasis en que es una marcha ciudadana más allá que una marcha política, a pesar de la gran presencia de políticos que van a estar desfilando o marchando el próximo domingo.
Sí, como te decía, va el presidente al lado de Adán Augusto, de Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard, va también al frente el coordinador de los diputados, Nacho Mier, el presidente del Senado, el senador Alejandro Armenta, ellos van al frente con el gabinete del presidente, seguido de los legisladores, senadores y diputados y diputadas, después de la dirigencia del partido y luego ya nos organizaremos por estados.
También
vamos a empezar a reunirnos pues a lo largo de Reforma, de la Glorieta del Ángel hacia atrás, y pues para empezar a marchar.
Estamos platicando con el presidente nacional de Morena, Mario Delgado. Presidente, ¿cómo desligar una marcha que es hecha desde el poder? Hoy Morena es parte del poder, viene también una buena cantidad de gobernadores que están convocando a esta manifestación con lo que ocurría antes, Mario. ¿Cómo hacer y separar eso que ocurría con las fuerzas vivas de la CNUP y de lo que antes ocurría con la CTM y con estos grupos que se movilizaban desde el poder? ¿Cómo desligar esta idea?
Pues muy fácil, Jaime, ¿cómo llegamos nosotros? O sea, no es extraño ver marchar a López Obrador. Pues este es un movimiento que se forja en las calles y que logra esta revolución pacífica en el 2018 para que Andrés Manuel López Obrador sea presidente. Pero siempre lo ha dicho, él es la cabeza del movimiento. No tenía como objetivo único pues lograr la presidencia, sino la transformación del país. Y eso requiere una participación permanente del pueblo. Las reformas que se han hecho, la transformación que ocurrió, pues ha sido posible porque hay un gran apoyo popular. Este es un presidente que tiene un gran apoyo popular. Y hay que seguir luchando, hay que seguir teniendo presencia, hay que seguir impulsando al gobierno por episodios como los que vimos ayer en la Corte, que echa para atrás el tema de la prisión preventiva oficiosa en delitos tan graves como la defraudación fiscal, los factureros, esto que tanto saquearon a nuestro país, que pues la Corte nos, ahora sí que nos perdona. Somos únicos beneficiarios de una reforma, Jaime, que fue constitucional, hecha por una mayoría legítima en el Congreso, en los congresos de los estados, y unos cuantos integrantes de la Suprema Corte de Justicia deciden echarla para atrás, es decir, seguir garantizando la impunidad pues de tantos privilegios, evasión fiscal, que pues nuestro país sufre mucho. Ahora, el hecho de que en este gobierno estén cobrando bien los impuestos, ha evitado que tengamos un alza. Pues incluso en la época de la pandemia, que
sí,
le pegó tanto a nuestra economía, pues los ingresos tributarios crecieron, porque ahora sí se cobran los impuestos. Entonces, el facilitar esto, pues, híjole, va
claro
atrás. Entonces, esto es un llamado a que, pues, la lucha no ha terminado, Jaime. Hay que estar insistiendo en que nuestro país tiene que ser diferente. Y tenemos que acabar con la corrupción.
Pues Mario Delgado, presidente de Morena a nivel nacional, muchas gracias por estos minutos y pues atentos a lo que vaya a ocurrir el próximo domingo a partir de las 9 de la mañana. Fuerte abrazo,
gracias,
y éxito.
Déjame invitar a la gente que venga este domingo, se la van a pasar muy bien. Es una
gracias
marcha pacífica, fraterna y de celebración.
Gracias Mario, cuídese mucho. Hasta pronto, buenas tardes.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
5 de la tarde con 40 minutos, es el tiempo del centro del país. Vamos con nuestro viernes de la fotografía. ¿Qué es lo que está ocurriendo para quienes han decidido, pues, levantar la mano, ponerse en esa ruta de lo que viene para el 2024? Todos los viernes nos detenemos en los estudios de opinión que se conocen, que se generan y que se dan a conocer a través de los medios. Qué gusto poder saludar esta tarde juntos a Rodrigo Galván de las Heras, director general de la Casa Encuestadora de las Heras de Demotecnia. Rodrigo, abrazo grande, gracias por estos minutos para la audiencia de Grupo Fórmula. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va?
Muy bien, pues quiero que nos comentes lo que sacaron esta misma semana sobre la fotografía. Y lo decimos, falta muchísimo. Hay ya algunos rostros que conocemos por parte de Morena, que es donde más se ha estado moviendo este tema. La oposición todavía se encuentra, pues, sin ese personaje que pueda, pues, congregar a las aspiraciones o a quienes pudieran decidir irse hacia ese lado de una votación o de una posibilidad en ese sentido para el 2024. ¿Qué demostraron estos días los números que ustedes tienen, Rodrigo? ¿Qué nos puedes comentar?
Sí, mira, lo primero es que esta no es una encuesta propia a aspirantes, es una encuesta de la evaluación del presidente rumbo a su cuarto informe, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ello, bueno, pues según la estabilidad que vemos, que lo aprueba arriba del 70%, que tiene una calificación del 6.9 y se le ve una estabilidad bastante fuerte, bastante sólida, pues entonces sí, a partir de ello, ver quién de las famosísimas corcholatas pudiera ser aquel que represente la continuidad de esta estabilidad o de esta aprobación. Dicho lo anterior, hicimos dos tipos de ejercicios. Primero, el que hace Morena, que todos sabemos que Morena ahora elige candidatos, por lo menos en los últimos dos años, con base en 9 preguntas. Son unas encuestas que se hacen 9 preguntas con una ponderación que ellos mismos crearon y que nosotros replicamos en esta encuesta. Uh-huh. En esas 9 preguntas, 8 de las 9 las gana Claudia Sheinbaum, ¿no? Unas más, unas por menos, pero en la ponderación que ellos dan, ella estaría sacando 9.75 de 10 y Marcelo Ebrard estaría sacando 0.25 de 10, ¿no? Entonces, si hoy se hiciera una encuesta de Morena, Claudia Sheinbaum estaría llevándose esa encuesta y sería la aspirante o la candidata de Morena a la presidencia de la República. Eso por un lado.
Entiendo.
Pero por el otro lado, ¿sí? Uh-huh. Por otro lado, nosotros hicimos una serie de preguntas que van más por el sentido de que te comentaba, que es, por ejemplo, ¿quién es más cercano al presidente? ¿Quién cree que continuaría el legado de la Cuarta Transformación? ¿Y quién cree que pudiera darle seguimiento a este lema de no mentir, no robar y no me acuerdo
al otro, ¿no? No traicionar.
Y no traicionar, exactamente. En esas tres, quitando la de quién es más cercano al presidente, en donde Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard están prácticamente empatados, uh-huh. En las otras dos preguntas también las gana Claudia Sheinbaum. Es decir, por una metodología, por otra metodología, por cercanía, por las 9 preguntas, por calificación, por tal, en estos momentos Claudia Sheinbaum sería la mejor evaluada, tomando en cuenta que se está midiendo la continuidad de la Cuarta Transformación, ¿no?
Los 4 personajes son los que hemos hablado desde hace ya varias semanas, que es la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que es el canciller de la República Marcelo Ebrard. ¿Qué pasa con Adán Augusto López? ¿Qué pasa con Ricardo Monreal?
Mira, son dos cosas diferentes con ellos dos. En el caso del secretario de Gobernación, cuando hacemos las preguntas de cercanía con el presidente, cuando hacemos estas de continuar con el legado, la verdad es que el secretario de Gobierno está muy cercano a los dos punteros. O sea, de hecho, en alguna de las preguntas, en la de quién continuaría con este legado, él está en segundo lugar, ¿no? El problema es que tiene un conocimiento muy bajo.
Ah, ok.
¿No? Entonces, nadie elige en una encuesta y en ningún lugar a alguien que no conoce, ¿no? Entonces, básicamente, tiene buenos números, le falta conocimiento, que no es el caso de Ricardo Monreal, el senador, que me imagino por los enfrentamientos que ha tenido, estos dimes y diretes de los últimos tiempos, su baja aceptación sí pasa por los negativos, no solamente por el conocimiento, sino también sus negativos están altos, es decir, su balance entre positivos y negativos es bastante, bastante negativo.
Entiendo también todo eso que estás comentando. Para finalizar, ¿este tipo de mediciones son claras para un ejercicio como el que hace Morena? ¿Qué tiene que hacer la oposición para colocar a alguien y que pueda también ya comenzar a vincularse en este tipo de estudios de opinión?
Bueno, primero existir, porque tú dices la oposición, yo diría ¿cuál?
Exacto.
¿No? ¿Cuál es la oposición? Porque nosotros vemos una oposición en algunos lugares como Alianza, en otros lugares solos, en algunos lugares solo PAN, en otros solo PRI.
Muy pulverizado. Entonces, todo, ¿no?
Muy, muy pulverizado, por un lado. Y del otro también, tú sabes que esto de los partidos y los candidatos es de pilotos y escuderías. Uh-huh. Y en ambos casos vemos pilotos no en su mejor momento, pero también las escuderías bastante lastimadas. Entonces, yo creo que lo primero que tendría que hacer la oposición es dejar a un lado al presidente, dejar de pelearse con el presidente y empezar a preocuparse por ellos mismos, porque pudieran salir nombres. Por ejemplo, Alfredo del Mazo, si el PRI o la alianza del PRI ganara el Estado de México contra Morena, pues Alfredo del Mazo se volvería un aspirante natural, ¿no?
Claro.
Híjole, pues lo mismo en Coahuila, ¿no? El gobernador Miguel Ángel Riquelme. Pero bueno, pues falta esperar a ver qué va a pasar en el 23. Como dijiste tú al principio, correctamente, falta muchísimo.
Muchísimo. Y hoy, pues en esta fotografía, entre los personajes de la Cuarta Transformación, quien garantiza que la Cuarta Transformación siga en el país es la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, con una amplia, casi 2-1 por encima de Marcelo Ebrard, que es el más cercano. Pues Rodrigo Galván de las Heras, director general de la Casa Encuestadora de las Heras Demotecnia, gracias siempre por estos minutos, cuídate y que tengas un excelente fin de semana.
Al contrario, gracias y hasta la próxima.
Hasta pronto.
Fórmula Qatar, José Luis Cuevas.
Ya está aquí con nosotros el pintor José Luis Cuevas en la previa. Me gusta decir la previa porque me siento así como cuando los dicen los argentinos en sus programas. La previa. ¿Cómo estás, mi querido pintor? ¿Cómo te va?
¿Cómo estás, Jaime? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes a toda la auditoria de Juntos. Sí, estamos en la previa y en las horas donde seguramente allá en Qatar en estos momentos algunos de los seleccionados no podrán como tal concebir el sueño. Son las 2:40 de la mañana y obviamente su partido será el día de mañana a la 1 de la tarde, horario nocturno, pero con la oportunidad que tiene el equipo mexicano, Jaime, ahora mismo que estoy escribiendo mi columna, se me viene cualquier cantidad de ideas a la cabeza sobre lo que puede simbolizar este partido. Y es que no solamente es la oportunidad de no quedar eliminados. Nunca antes habíamos sufrido tanto en un segundo partido, porque existe la posibilidad, si Polonia cae con Arabia a las 7 de la mañana, que México necesite no perder ante Argentina, si no estaría...
A ver, pintor, ya estamos en la segunda fecha, ya estamos jugando con los marcadores.
Ya, sacamos la calculadora porque el que hizo el desorden, por no decir otras palabras, fue Argentina. Si Argentina hubiese partido de la lógica, ganarle a Arabia, no tendríamos por qué sacar la calculadora. Pero mañana a las 7 de la mañana, que se juega el Polonia contra Arabia, insisto, si Arabia llega a ganar, obliga a México a no perder con Argentina. Si México pierde con Argentina, México está eliminado. O sea, el tercer partido ya sería trámite. Por ello, el juego de Polonia para muchos va a tener la atención total. Pero así como te hablaba de ese tema de saber, obviamente, que se juegan mucho o la existencia casi casi contra Argentina, también tiene la oportunidad, Jaime, y tenemos la oportunidad como mexicanos, y dirá Chava Flores a qué le tiras cuando sueñas mexicano, pero tenemos la oportunidad de eliminar a Argentina mañana, que esa es la otra cara de la moneda que muchos creo que no pensamos, ¿no? Estamos pensando, pues sí, en cuántos nos va a meter a Argentina.
Exactamente,
¿no?
Que no salga Messi inspirado y que todo ese conjunto no esté en su mejor momento. Pintor, lo de hoy, Estados Unidos, lo de hoy, Ecuador, me decías antes de entrar al aire que son dos claros ejemplos de las cosas que puede hacer México.
Sí, de las cosas que pueden suceder mañana con estos partidos que son ya prácticamente, si no de definición, sí pueden convertirse en ello. Y es que el día de hoy Inglaterra, que fue el juego estelar de la 1 de la tarde, empató con Estados Unidos. Inglaterra jugó bien el primer tiempo, después creo que Estados Unidos es mejor, y llegó un momento en el que Inglaterra le bajó los decibeles y Estados Unidos también, como pensando no hay necesidad de matarnos, nos queda una fecha y vamos a ver qué pasa. Y eso mismo vi en el juego entre Países Bajos y Ecuador, donde estaba ganando Países Bajos, la lógica futbolera se estaba imponiendo, pero al final del día, pues bueno, terminó por ser algo sumamente destacado ello, y Ecuador termina por rescatar un empate a uno en lo más destacado, insisto, el día de hoy, y Ecuador tiene posibilidades de avanzar a la siguiente ronda, aunque sin su goleador Ener Valencia. Comentarte también que mañana juegan Túnez, Australia, Francia, Dinamarca, obviamente el Polonia, Arabia de las 7 de la mañana, pero todo se concentrará en el Argentina contra México, y para el domingo, España contra Alemania a la 1 de la tarde, es un juego juegazo, de matar o morir para los alemanes. Sí. ¿Eh?
Oye, tu programa, fines de semana, ¿qué hora y en dónde?
Sí, a las 5 de la tarde, a través de radio y televisión, el sábado, a través de 104.1, 1500 de AM, y el domingo también estamos en radio en 104.1 y en 1500, y por la noche en Telefórmula a las 8, los esperamos con todo el análisis, esperando hablar de un triunfo mexicano.
Ahí, ¿no? Escuchen a José Luis Cuevas, el pintor, con todo lo que está sucediendo allá en Qatar. Que así sea, pintor, cuídate. Ojalá el lunes sea. Hablemos de eso.
Ojalá.
Cuídate.
Buen fin.
Juntos con Jaime Núñez.
Ya hay que hablar de salud. Está ya en la línea telefónica el doctor Enrique Jiménez Sánchez. Él es endocrinólogo, investigador especialista en diabetes. Doctor, hay que cuidar la salud con pequeños hábitos, que no está nada difícil. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Efectivamente, la salud es un constructo. Abonamos a ella todos los días a través de pequeñas acciones. Mantener unos adecuados hábitos de sueño, dormir 8 horas, hacer 40 minutos de ejercicio al día y acudir regularmente al médico, pues nos debe de ayudar a mantener una cantidad razonable de salud. Además de que hay otras pequeñas acciones como cuidar los micronutrientes, en especial la vitamina D3 es un micronutriente muy importante para mantener la salud.
¿Diario tomar vitamina D3, doctor?
Pues fíjate que el organismo necesita un aporte constante de vitamina D. La fuente más importante es la exposición a la luz solar. Es cierto que actualmente todos los seres humanos desarrollamos la mayor parte de nuestras actividades en el interior y pues esto pues es algo para lo cual no estamos diseñados. Por lo tanto, no es nada alocado pensar que necesitamos vigilar nuestros niveles de vitamina D y probablemente suplementarlos.
Vitamina D que nos va a ayudar particularmente al corazón, ustedes nos lo han dicho en este espacio.
Sí, como ya habíamos platicado en algunos otros segmentos, fíjate que tiene un papel muy importante para regular el tamaño o tono que le decimos de las arterias, controlando de manera paralela la presión arterial. Además de que mejora o permite un correcto metabolismo de los lípidos, de las grasas en sangre, evitando el depósito de colesterol en las arterias cuando los niveles de vitamina D se encuentran en rangos adecuados.
¿La vitamina D también es buena para los músculos?
Pues sí, definitivamente el metabolismo del calcio y del fósforo, que están íntimamente ligados a la vitamina D, son necesarios para una fuerza muscular y de contracción adecuadas, además de que el tener niveles de vitamina D buenos nos ayuda a mantener una mejor velocidad de reparación del músculo.
Ah, muy bien. ¿Qué tipo de vitamina D y cómo podemos conseguirla, doctor?
Pues mira, la vitamina D, histofil de 4,000 unidades internacionales todos los días, es mi opción preferida cuando mis pacientes tienen deficiencia. Y pues los...
Uy, ¿se nos fue el doctor?
A llevarlos.
A ver, nos repite, por favor.
Rangos. Ajá. Que histofil de 4,000 unidades internacionales es mi preferencia. Perfecto. A la hora de recomendar cuando mis pacientes tienen deficiencia.
Perfecto, doctor. Pues muchas gracias. Siempre un privilegio poder platicar con usted, el doctor Enrique Jiménez Sánchez, endocrinólogo, investigador y especialista en diabetes. Gracias, doc. Cuídese. Abrazo grande.
Gracias.
Nos vamos. Quédense juntos también con Azucena Uresti.
Grupo Fórmula presentó.
La Ciudad de México está preparada.
Estamos escuchando nada más que una estrategia con estas características.
La charla en la mesa termina por hoy.
Hasta pronto, buenas tardes.
Jaime, sus reporteros, colaboradores y tú se encontrarán juntos en la siguiente emisión.
Mañana juntos a las 5 de la tarde.
Ahora, continúa con más en Fórmula, abriendo la conversación.